los romanos.
David, si me ayudara, David.
Vamos a estar predicando un tema que muchos, para muchos es conocido y tiene relación mucho con la fe. Nosotros nos congregamos por muchas razones, pero una de las razones principales que nos hace permanecer es la fe. Hay diferentes tipos de fe, calidades de fe, clases de fe, pero todas son en lo mismo. Por eso yo quiero leer con ustedes esta parte del capítulo 5 de la carta a los romanos que Pablo escribe. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan a orar, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno y tú eres, Señor, galardonador de los que te buscan. Dios mío, gracias porque enviaste a tu Hijo amado, Jesucristo, para que Él fuera nuestro Redentor, Señor, y pudiésemos nosotros ser justificados. Muchas gracias, Dios, y esta tarde te pido por el pueblo y por mí, Señor, para que esta palabra llegue, Señor, al corazón y pueda quedarse ahí para poder vivir, Señor, y ponerla por obra. Gracias por mis hermanos congregados, Dios mío. Asístelo, Señor, si hubiese duda. Asísteme a mí, Señor, para darles el mensaje. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Amén y amén. Dice la palabra: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una frase cortísima, pero que tiene un significado grande con relación a la justificación. La justificación no es otra cosa más que Dios en su amor enviando a su Hijo para que nosotros fuésemos justificados de nuestros pecados. La palabra declara en la profecía mesiánica que Dios quitaría el pecado del mundo en un día. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a este anuncio? Gálatas dice que Dios en su tiempo envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley para redimir a los de la ley, pero por el Espíritu Santo con los gentiles. Cuando hablamos de ser justificados por la fe, yo quiero remitirme a la parte de la fe. Porque ninguno de nosotros, al menos de lo que yo recuerdo en mí, no llegué por la fe que yo conocía. Supe posteriormente que la fe me trajo a los pies de Cristo y que esa fe me ha hecho permanecer y que esa fe me permite tener las miles de promesas que hay para mí en la palabra. Pero quisiera poner como ejemplo a un hombre importantísimo como Abraham. Abraham es un hombre que tuvo fe, pero mucha calidad de fe. Abraham recibió una promesa de Dios que iba a ser padre de muchas familias, que iba a ser el padre de muchas familias. Cuando Dios lo confrontó porque podía haber alguna duda, le dijo: oye, salte un poco y mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu generación. Yo pienso que Abraham no pudo contarlas, pero seguramente vio el cielo. Y esa fe comenzó en él como una promesa. Pero pasó el tiempo, y ese tiempo que transcurrió, cualquiera de nosotros podría entrar en duda o debilitarse en la espera. Algunos de nosotros, yo incluido, hemos tenido esperanza alguna vez por un milagro. Hemos tenido esperanza tal vez por la fe de obtener algo, una sanidad o qué sé yo, tantas cosas que pedimos a Dios. Pero este hombre había recibido la promesa de hijos para hacer de él una gran nación. Y dice la palabra en el capítulo 4 anterior al 5 que leímos, versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí hay un mensaje para nosotros, porque la justicia de la fe está relacionándose con lo que dice más adelante Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham no sabía de Jesucristo. Abraham no conocía de Jesucristo. En las promesas estabas, o a veces en las teofanías encontramos a nuestro Señor preexistente en la palabra antigua. Pero Abraham no lo entendía esto. Sin embargo, dice Pablo, porque no por la ley fue dado a Abraham esta promesa de la descendencia, sino por la justicia de Dios. Y esto es bien importante porque aquel hombre abrigó en su corazón aquello. Aquella fe le permaneció por mucho tiempo creyendo en aquel que todo lo puede. Por eso más adelante dice la palabra, versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó Abraham, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A este Dios que tenía en su corazón, Abraham estaba creyendo. Pero dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando hablamos, hermanos, de creer en esperanza y contra esperanza, estamos hablando de un presente y quizás de un futuro imperfecto, porque no sabemos en qué consiste el mañana. Porque Abraham le creyó a Dios en esperanza. Tenía a su esposa, era estéril, pero él sabía que Dios podía hacerla que fuera fértil. Sin embargo, el tiempo había avanzado, dice la palabra, que él se sentía anciano. Su mujer ya era muerta la matriz. Y todo esto aunado a otras cosas por la edad, es lógico que podía pensar la promesa no vino. Sin embargo, la palabra dice que él creyó en esperanza contra esperanza, y la contra esperanza es justamente la que es la batalla nuestra en toda la lucha en la vida. ¿Por qué? Porque la contra esperanza es la que nos pone la duda, la que nos lleva y nos acorrala de si Dios es o no es Dios. Porque algunos pueden haber cuestionado alguna vez a Dios porque no les hizo el milagro. Pueden haber cuestionado a Dios porque no han obtenido aquello que está en la promesa de la palabra. Sin embargo, déjenme decirle que Dios es soberano, Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno con nosotros a pesar de que no obtengamos todo lo que querramos. Cuando leemos el libro de los Hebreos nos encontramos cómo este hombre escribe diciendo que aquellos murieron sin ver la esperanza. Sin embargo, aquí hay un Abraham creyendo en esperanza y contra esperanza, de manera que él cree en Dios a pesar de las dificultades. También dice que no se debilitó en la fe. Esto de debilitarse en la fe, hermanos, consiste en las trampas del enemigo. Yo conozco gente que ha estado difícilmente en la vida, ya sea por un accidente, ya sea por situaciones económicas, por situaciones de sentimentales, qué sé yo, tantas cosas, en donde han perdido la fe. La palabra perdida la fe creo que no existe, hermano, porque algo hay en nosotros. Lo que ocurre es que se debilita la fe, y esa debilidad es aprovechada por el enemigo. Por eso es que Pablo, en cierto momento, cuando estaba débil en sus problemas, le decía al Señor: tres veces te he pedido que me quites este problema, Señor, y el Señor le ha contestado: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano, en la debilidad, porque cuando estamos bien, cuando todo camina bien, es bien difícil sentir la presencia de Dios. Cuando todas las cosas van bien, yo siento que a veces la fe ni la vemos, pero la fe se debilita. Y aquí es donde aparece el poder de Dios. Porque dice que Abraham no se debilitó viendo en que la esperanza se le perdía por el tiempo que avanzaba. Dice que aquí reconoce por qué se podía haber debilitado, pero no se debilitó. Y algo más dice: dudó, no dudó por incredulidad. Porque aquel hombre había oído a Dios perfectamente bien cuando le habló. Lo escuchó cuando le dijo: así será tu descendencia. Y el que lo dijo se llama Dios. Imposible fallar. Este hombre se mantenía firme. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, dice, sino que se fortaleció en fe. dando gloria a Dios. Amado hermano, aquí cabe decir que nosotros debemos de dar gloria a Dios cuando las cosas no vienen. Hay un versículo que es bien controversial en algunas veces, pero yo no digo que es controversial. Es cuando se aplica así. Porque el que ama a Dios dice, todas las cosas le vienen a bien. Y a veces, hermano, las dificultades son grandes. Dice que desde el jueves estamos en pequeñas tribulaciones. Ustedes saben que murió el padre de uno de nuestros pastores. Desde el jueves para acá hemos estado en tribulación. Se le muere el hermano a nuestro hermano Oscar Rodríguez. Ahora lo estuvimos despidiendo y hemos estado en estas dificultades. Pero sabe, hay que darle gloria a Dios a pesar de las circunstancias. Yo le digo esta tarde, si usted ha tenido algún problema, usted está con la fe puesta y está pidiéndole a Dios y no le llega, tenga paciencia, aguántese. Abraham lo hizo. Pero sabe, Abraham no sabía de esto. Y yo leo aquí, si usted está leyendo conmigo, si no yo le leo, dice que este hombre estaba plenamente convencido de que era también, de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y Pablo agrega, dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Cuando en el Antiguo Testamento contarle por justicia a un hombre la fe implica lo que ahora para un creyente, cuando leemos justificados pues por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo precioso cuando la palabra dice, por eso le fue contado por justicia su fe. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros que somos los que estamos aquí, a quienes nos ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esta es la fe que profesamos. Esta es la fe que tenemos. Justificados pues por Dios. Justificados en el Hijo de Dios. Por esta fe tenemos paz y entrada a la gracia de Dios. Cuando hemos sido reconciliados con Dios. Esto es importante porque a la fe se entra por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para el griego y todos los que dicen la palabra, pero dice que la revelación de esa justicia es por fe y para fe. Hay un presente perfecto y un futuro imperfecto. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Cristo por la fe, es un presente en el cual hay que echar mano para entrar a la gracia de Dios. Y la fe que dice que hay que vivirla por fe, esto del camino que tenemos que recorrer como creyentes a través de la palabra, cumpliendo con la palabra para recibir las promesas de Dios y lograr llegar a la meta final. Por eso dice este hombre, por quien tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay un mensaje muy importante. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, a través de la fe por lo que hemos creído, hemos entrado al trono de la gracia, al cual nos podemos, dice la palabra, acercar confiadamente. Mire, dice que nosotros tenemos esta parte por la fe, la firmeza, la certeza de lo que somos. Porque esa firmeza no es otra cosa más que estar perseverando. ¿Por qué se congregan? ¿Por qué han dejado ustedes sus lugares, sus casas para venir a oír, a gozarse en la alabanza, a gozarse con la palabra, a que Dios le hable? Sencillamente por eso, porque usted está firme en la fe, porque usted cree en el Hijo de Dios. Y esto es más que importante, esta firmeza es para gloriarse en la esperanza de gloria. Y esta no es otra cosa más que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo predico en muchas iglesias de pueblos, porque yo pastoreo una iglesia en un cantón. Y yo veo la fe. Usted dice, ¿cómo puede ver la fe si la fe no se mira? Pero yo, en sentido así, puedo ver la fe de la gente. Y en las iglesias chiquititas me dicen, mire, hoy va a predicar en la hacienda tal, y allá están los hermanos. Pero tienen una certeza de que Cristo viene. Y otros solo lo imaginamos. Lo vemos de una forma como un acontecimiento. Cuando yo leo el libro de los Hechos, cuando nuestro Señor dice que habló a los discípulos, Cuando les dijo, dice, dentro de no muchos días ustedes van a recibir el bautismo, la promesa del Espíritu Santo. Y esos días solo fueron 40 los que estuvo con ellos y después viene el Pentecostés. Pero cuando yo leo ese libro, cuando aquellos hombres ven el ascenso de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo están viendo, yo solo me lo imagino, yo no lo vi, pero solo me imagino cuando esa venida del Señor está en fe. Eso no tiene una relación como no tienen idea. Y por eso más adelante dice que aunque haya tribulaciones, aunque haya problemas, Él se gloría en la esperanza bendita de la venida de nuestro Señor por la fe. Y dice el versículo 3, dice, no solo también nos gloriamos por esto, sino que en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Mucho, amado hermano, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros renacemos de nuevo, en ese momento comenzamos a ver las promesas de Dios. En ese momento comenzamos a ver los cambios que en nuestra vida Dios quiere que sean hechos y vistos a todo el mundo como testimonio. ¿Por qué? Si usted se va conmigo a la primera carta de Pedro que tiene una relación con Romanos, usted va a leer lo que dice, yo se lo leo para los que no lo tienen. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es lo que me amarra a la esperanza que habla Pablo. Esto es lo que me amarra a la esperanza, a esa esperanza que no avergüenza, a esas tribulaciones. Porque las tribulaciones del pueblo antiguo, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, esa mujer tenía en su corazón una fe tan profunda que fue vista por Dios y el corazón de Jesús se fue exactamente a la sanidad de esa mujer. Y la respuesta final, tu fe te ha salvado. El ciego Bartimeo tenía aquel problema y tenía aquella convicción de fe. Por eso cuando él se presenta, cuando oye venir a Jesús, grita, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que está diciendo es que conoce quién viene. Y él sabía que aquella fe, aquella esperanza que mantuvo contra esperanza, se presenta en la oportunidad de recuperar su vista. Pero no se avergonzó. Abraham no se avergonzó. ¿Por qué no se avergonzó? Porque él sabía a quién le había creído. Y es lo mismo que yo le digo en esta tarde. No se avergüence cuando le digan que su milagro no ha sido hecho. No se avergüence porque no, el Señor no le ha dado lo que usted quiere. Sencillamente sígalo pidiendo, sigue insistiendo, porque avergonzarse es malo. A Dios no le agrada. ¿Sabe? La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si usted continúa leyendo, va a darse cuenta que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo se lo leo para que no piense que se lo estoy parafraseando. Dice, la fe pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el versículo 6 del capítulo 11 de los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, y porque Él es galardonador de los que le buscan. Qué interesante cuando nosotros, dice Pedro, somos renacidos de nuevo a través de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ha permitido que usted y yo vengamos a ser justificados en el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, es para una esperanza viva, dice Pedro. Y esta esperanza viva es la vida eterna. Esta esperanza viva es la vida que Dios le ha prometido darle. Porque nuestro Señor dijo que Él había venido para darnos vida y vida eterna. Y esta vida eterna es la que habla la palabra, en la cual dice que por la fe tenemos una esperanza viva. ¿Sabe? Que esa misma esperanza por la fe nos hace acreedores de una herencia. La herencia que nosotros ni nos imaginamos. Dice la palabra que yo no debo hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Usted sabe el contexto de todo eso. Pero dice la palabra, porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Cuando yo entiendo esta parte de la herencia que habla Pedro, dice que yo estoy renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y oiga bien lo que dice aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios cuida de mi fe. Dios cuida de la fe suya. Dios va a cuidar de la fe que yo quiero tener realmente. Y esta fe está comprobada en muchos aspectos de la vida. Pedro, por ejemplo, pudo haber cambiado la historia cuando el Señor se presentó en el mar frente a ellos y venía caminando. Cuando ese hombre lo vio, le dijo, si eres tú, permíteme que yo camine hacia ti. Y el Señor le dijo, ven. La Biblia no me dice cuántos pasos dio sobre el agua, pero Dios le demostró que por fe se puede. Dios le demostró que por la fe se puede hacer lo imposible. Por eso dice el Señor, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete al otro lado. Literalmente así dice, imposible. ¿Cómo voy a trasladar el volcán de San Salvador que me oculta el sol por la tarde, que me gusta verlo cómo se oculta, al otro lado? Imposible. Pero si Dios lo permite, puedo hacerlo. Diga amén. Por la fe se logra mucho. Oye, Señor, si eres tú, permite que llegue caminando por el agua. Ven. Y Pedro seguramente caminó. ¿Cuántos pasos? No lo sé. Pero cuando encontró la duda, la dificultad, en ese momento se empezó a hundir. Y esto se lo han predicado miles de veces. Y este una vez más. Aquel hombre se empezó a hundir. ¿Y qué hizo? Pidió auxilio. Y el Señor lo tomó y lo rescató. Y la amonestación que puede hacerme un día a mí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Abraham no dudó en incredulidad. No se debilitó su fe. Creyó en esperanza y contra esperanza. Y aquí la palabra dice que yo estoy guardado por el poder de Dios en mi fe. Para tener una herencia. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero, hermanos, tenemos que verlo. Entenderlo, para gozarlo desde allá. Cuando me toca predicar Apocalipsis, a veces le ponemos pequeñas fantasías, pero que trasladadas a la realidad son hermosas, hermano. ¿Usted se imagina el cielo? ¿Usted se imagina el cielo? Oiga, ¿qué ladrón en la cruz tuvo aquel privilegio? Le dijo el Señor, oye, ahora te entiendo, te has arrepentido, por eso hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, lo vamos a ver y le vamos a preguntar qué sintió, porque se murió. Qué interesante, hermanos, cuando nacemos y somos renacidos por Dios para una esperanza viva, pero por la fe, para ser guardados mediante la fe. Pero es importante que esta fe sea sometida a prueba. Le acabo de leer Romanos, dice que la prueba produce paciencia, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la paciencia una esperanza. ¿Pero qué pasa cuando se es sometida a la prueba la fe? Yo tengo fe que un ratito más
llego a mi auto, le pongo la llave y me voy. Esa es mi fe.
La fe suya tal vez sea que más tarde que llego usted ya tiene un platito de comida.
La fe es importantísima. Aquel hombre le dijo al Señor, oye, yo soy un hombre de mucha capacidad para poder gobernar gente. Sin embargo, solo di la palabra y aquel será sano.
Y la respuesta del Señor, sí, anda. Tu fe es la que te cuenta. Pero la fe puesta a prueba, amados hermanos, la fe puesta a prueba, y Pedro lo está diciendo. Dice, vosotros se alegran un poquito ahora, porque es necesario ser afligidos en diversas pruebas. ¿No es cierto que cuando predicamos esto, nos ponemos en otro estrado? ¿No es cierto que Job, cuando comenzó a rascarse, cuando comenzó a ver la cosa diferente, lo abandonaron sus amigos, lo abandonó la esposa, lo abandonaron todos los que lo rodeaban? Lo que no lo abandonó fue la enfermedad. Sin embargo, este hombre en esa lucha, en esa batalla, estaba siendo probado en la fe. Yo pregunto, si alguno de ustedes, hermano, está en alguna prueba, no culpe a Dios. Abraham no culpó al Señor, al contrario, dice que se fortaleció en la fe y daba gloria a Dios por lo que no obtenía y el tiempo se avanzaba. El Señor retarda esa tardanza a veces por probarme la fe, por ver en qué estoy realmente parado, qué es lo que realmente me sostiene. El Señor quiere saber realmente si dependo de Él. El Señor quiere saber todo esto. Pero cuando se habla de probar la fe, tambaleamos más de lo que nosotros creemos. Y aquí dice, claro, dice, para ser sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego. ¿A quién no le gusta el oro? Dije, oro. Mi esposa conoce un poco de oro y una vez me regaló una cadena hace mucho rato. No uso pues esas cosas porque en los pueblos hay que cuidar la parte esa de ellos, pero no le entienden por más que les predico. Pero me regaló esa y me dijo, mira, es de 24 quilates. Yo entendí con qué amor me la dio, pero no entendí lo de los quilates. Y después averigüé, y bueno, hasta que fui entendiendo que el oro pasa por un quilataje, ¿verdad? Y entre mejor, no sé si es de arriba abajo, si alguien me ayuda en eso, si de 10, 24, 15 quilates, no sé. Pero el oro, para poder saber la calidad de oro, tiene que pasar por una hornaza. Tiene que pasar por un fuego. Y dice aquí la palabra que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero y se prueba con fuego. Así la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo entiendo? Si dice la palabra que yo voy a ser sometido a esa prueba grande como el oro realmente es un material, es un metal, no va a soportar el fuego. O sea, si lo soporta, se funde y le sacan lo que no sirve. Pero yo, ¿cómo voy a soportar? Si la prueba que está en mí, Señor, yo no la soporto. Dios mío, esto no es para mí. No estoy capacitado. Pero Dios te está probando. Dios quiere saber lo que tú tienes realmente y cuál es la escoria que va a sacar para que tu fe sea hallada en alabanza. Y sabe lo que es la fe en alabanza. Es que el Señor encuentre digno de ti. Porque alabar, eso no es otra cosa más que elogiar y decir que es digno de aquello. Cuando usted canta a Dios, cuando usted alaba a Dios, lo que está haciendo es elogiarlo y decirle, Señor, tú eres digno, Señor. Y cuando Cristo venga con esa palabra, dice que nos va a hallar en una prueba de fe, en alabanza, que seamos dignos de Él realmente y en gloria y en honra, esperando la manifestación de nuestro Dios. Aquel que viene, dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y nosotros, dice Pablo optimista, los que hayamos quedado, les iremos siguiendo al cielo. Esa es la fe hallada en alabanza, hermano. Esa es la fe hallada en gloria. Esa es la fe, pero afligidos en las pruebas, probados como el oro. Qué interesante. Cuando yo leía esto, decía, Señor, ¿cómo es la fe? Porque el resultado es fácil tener. Y cuando los tengo, me olvido que por la fe los obtuve. Si yo analizo un poquito más, cuando dice la palabra que seamos hallados en fe cuando Él venga. Por eso yo escribí el título, Nuestra victoria final, es por la fe. Mi victoria final no es la sanidad en el cáncer. Mi victoria final no es en el auto que me regaló el Señor. Mi victoria como creyente en la fe no consiste en lo que yo obtengo. Esas son las cosas que Dios me da para sostenerme. La victoria final de la iglesia consiste en ser hallada en fe, en alabanza, para poder viajar con el Señor. La victoria de la iglesia consiste en que está de rodillas constantemente. La victoria de la iglesia consiste en creerle a Dios como le creyó a Abraham para ser contado por justicia. Hemos ido tantas veces a los cementerios. Es la tristeza más grande que existe ante la despedida de un ser querido. Y hemos andado dando consuelo, dando palabra. Y nos olvidamos a veces que los afectados podemos ser nosotros un día. Y esto que les cuento pues no perturba, sencillamente lo quiero contar porque es verdad. Estábamos dejando en el cementerio al papá de mi hermano Ricardo. Yo estaba parado al final y mi hermano comenzó a cantar, pero a cantar con un sentimiento que no se sentía en el ambiente una cosa linda y hermosa. Y yo me trasladé a pensar, ¿cómo puede soportar cantar teniendo a su padre ahí? No había pasado mucho rato cuando ya había que depositarlo en tierra. Y en ese momento el hermano dijo a cantar. Y empezó a cantar, dulce refugio. Y se le fue quebrando la voz. En ese momento pienso que todos los que estábamos ahí lloramos. Y yo me pongo a pensar, yo no lloré por el papá, no le conocí. Lloré por aquel espíritu que embargó el ambiente en ese momento. Porque en ese momento estaba siendo probada la fe. En ese momento estaba siendo probado realmente. Y aquellas lágrimas eran de despedida. Eso no era de un hasta nunca, eso es un hasta luego. Porque nuestra victoria final está en la fe, amados hermanos. La fe mía se va a acabar cuando me pongan en un ataúd, hermano. O cuando yo esté resucitando. La fe mía se va a terminar, ¿sabe por qué? Porque Pedro dice bien claro aquí, quiero leérselo, dice que nosotros, dice, amamos a Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto, hermano, es la conclusión de la fe, porque cuando aquí se acaba la fe, es cuando usted ya puede ver cara a cara a aquel a quien le creyó, cuando usted ya puede ver a nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Ese es el final de la fe, porque dice la palabra que Él los pastoreará, que Él los llevará a nuevas fuentes de agua, que Él lo tendrá en el cielo, y dice que ahí no habrá ya más oscuridad, sino que todo será luz, porque la luz del Cordero será la que le alumbrará. Esa es la fe final de la que habla Pablo. Esa es la fe que debemos de sostener, que debemos de mantener hasta un final feliz, sea que muramos ahora antes de la venida, o que seamos transformados cuando nuestro Señor venga en las nubes. Poco convencidos. Sea pues, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no veo. Yo debo de creer que Dios hace las cosas de lo que no se ve. Yo las hago de lo que yo veo. Por lo tanto, hermanos, yo pienso que al ser renacidos por la palabra, nosotros hemos sido justificados por la fe. Así también hemos entrado a la gracia de Dios. Y cuando hemos sido probados en nuestra fe, Dios nos encuentra en alabanza. Póngase en pie conmigo. Padre, muchas gracias. Señor, sé que tu palabra, Señor, está en campo fértil. Quizás esta noche, Padre, algunos vinieron debilitados en su fe.